Cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio. De la triste alcoba, todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho. Y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, medité un momento. Dios mío, qué solos se quedan los muertos.
Anatema Podcast.
Los 60.000 muertos no están en los discursos.
América Latina es la región más violenta del mundo y la región más desigual del mundo. Hay una relación entre la desigualdad y la violencia.
Anatema Podcast.
Bienvenidos a una nueva edición del Anatema Podcast. Yo soy El Checo y el programa de hoy está dedicado a los más de 22.000 mexicanos desaparecidos en México, incluidos los 43 de Ayotzinapa, así como a los casi 70.000 migrantes que también se presume que desaparecieron aquí. Y bueno, para comenzar, quiero dar lectura a un documento titulado precisamente así, Los desaparecidos en México, de la organización internacional Human Rights Watch. Dice así. Los desaparecidos en México. Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, recibió un país asolado por la violencia vinculada al narcotráfico que le costó la vida a más de 60.000 mexicanos a lo largo de 6 años. La guerra contra el narcotráfico, iniciada por su predecesor Felipe Calderón, tuvo resultados calamitosos. No solo no logró contener a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó un incremento dramático de las grandes violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, a las cuales se encomendó la misión de enfrentar a esas organizaciones. En vez de reforzar la seguridad pública, estos abusos exacerbaron el clima de violencia, caos y temor. Durante gran parte de su presidencia, Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido abusos, a pesar de que cada vez más evidencias indicaban lo contrario. Recién en el último año de su mandato, Calderón reconoció que se habían producido violaciones de derechos humanos y adoptó una serie de medidas positivas, aunque muy limitadas, para erradicar algunas prácticas abusivas. Sin embargo, no logró cumplir con su obligación fundamental de asegurar que las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías fueran investigadas y que se juzgara a los responsables. Esa responsabilidad le corresponde ahora al presidente Peña Nieto, y en ningún caso es más urgente que en el de aquellas personas que han sido llevadas contra su voluntad y cuyo paradero aún se desconoce. La característica que distingue estos delitos es que mientras se ignore el destino de la víctima, tienen carácter continuo, es decir, no desaparecen. El delito no prescribe. Cada día que pasa es otro día sin que las autoridades hayan encontrado a las víctimas y otro día que las familias siguen sufriendo por no saber qué les ha sucedido a sus seres queridos. Human Rights Watch ha documentado casi 250 desapariciones forzadas que se han producido desde 2007. En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia. Estos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada. En los demás casos, no se pudo determinar, a partir de la evidencia disponible, si hubo participación de actores estatales en el delito, si bien esta posibilidad no queda excluida. En casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido. Ojo con esto. Fueron excepcionales los casos en los que agentes del Ministerio Público tomaron medidas básicas de investigación que son cruciales para encontrar a personas desaparecidas. Muchas veces se mostraron incluso más proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, en clara señal de que no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos, indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados por demoras, errores y omisiones. Las búsquedas e investigaciones también debieron superar otros obstáculos estructurales, incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas. Los esfuerzos ineficaces o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a personas que fueron sustraídas potencian el sufrimiento de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué le sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante. Muchas familias postergan todos los demás aspectos de su vida y se dedican exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas, una tarea que, según sienten, no pueden abandonar hasta saber la verdad. Más grave aún, los familiares de las víctimas pueden perder acceso a servicios sociales y beneficios básicos, como atención de la salud y cuidado de los niños, que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima. Los casi 250 casos de desapariciones forzadas documentados en el informe de Human Rights Watch no representan en absoluto la totalidad de las desapariciones forzadas ocurridas en México durante el gobierno del expresidente Calderón. Por el contrario, no existen dudas de que hay miles de casos más. Por ejemplo, funcionarios en Coahuila indicaron que 1.835 personas habían desaparecido solamente en ese estado entre diciembre de 2006 y abril de 2012. Incluso más preocupante es una lista provisoria elaborada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República que se filtró en noviembre de 2012, que incluye los nombres de más de 25.000 personas desaparecidas o extraviadas durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce. Si bien la lista contiene información completa y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa, la cifra no deja lugar a dudas sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones. Durante los años en que el gobierno de Calderón inauguró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en toda América Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso, y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué le sucedió a sus seres queridos. Ahí concluye el informe de Human Rights Watch. Las cifras son escalofriantes. 60.000 personas asesinadas supuestamente por enfrentamientos entre fuerzas federales y organizaciones del crimen organizado en lo que el presidente Calderón llamó una guerra contra las drogas en México. Y junto a ellos, otras 25.000 personas desaparecidas. Y son cifras oficiales. Extraoficialmente se habla de 100.000 homicidios y de poco más de 30.000 desapariciones. aunque claro, otra cosa es el número de migrantes desaparecidos en México, que se calcula en hasta 70.000 personas. A estos números podríamos sumarle la cantidad de personas desplazadas de sus hogares por el mismo fenómeno, un número que se calcula entre 160.000 y 1.5 millones de personas. El resultado de estas matemáticas no deja lugar a dudas. En México se han visto afectadas por la violencia de esta guerra casi tantas personas como en un conflicto armado de mayor intensidad, y no nos atrevemos a reconocerlo. En octubre de 2014, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República dieron a conocer que en México había 22.600 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, creado en los últimos días del gobierno de Felipe Calderón. En esa ocasión, se informó que poco más de 5.000 casos habían sido denunciados en 2014, el año con el mayor número de denuncias en toda la historia de México, aunque muchos de estos casos se remontan hasta 2007. El dato es importante, pues significa que 40% de todas las denuncias de desapariciones en México ocurrieron en la actual administración. En otras palabras, apenas se están denunciando las desapariciones ocurridas en el sexenio anterior, pero extrañamente, aunque se presentan más denuncias, las cifras se reducen, de 27.000 con Calderón a 25.000, luego 23.000 y ahora 22.000. ¿Acaso el gobierno mexicano encontró a esas personas o sus cadáveres? Del total de las denuncias en este registro, más de la mitad son hombres, 67%, una quinta parte son adolescentes y jóvenes de entre 13 y 19 años, el 22%, y otro 26% tiene entre 20 y 30 años. Los estados con más denuncias son Tamaulipas en primer lugar, con 14% del total, Jalisco con 9% y el Estado de México con 7%. Enseguida están Coahuila, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Sin embargo, las denuncias en el Estado de México son de las más recientes. Vuelvo a las conclusiones del documento de Human Rights Watch. La integración de un registro confiable de personas desaparecidas en México ha sido una de las principales demandas de los movimientos y organizaciones de familiares de los desaparecidos, desde que el tema cobró relevancia en la administración de Felipe Calderón. Es una forma de recordarle a nuestros gobiernos que tienen una deuda pendiente, manifestaron en su momento los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia. Pero para que el registro en verdad funcione de manera confiable, no basta con sumar las denuncias de los desaparecidos. También es muy importante que las instituciones de seguridad y de salud, por ejemplo, integren un registro de identificación forense donde aparezcan los datos de quienes hayan fallecido sin ser identificados. De otro modo, no habrá certeza de que las autoridades realmente están buscando a los desaparecidos. Y esa es nuestra situación actual. Hoy los mexicanos no sabemos si en verdad hay alguien buscando a los desaparecidos en nuestro territorio, sencillamente porque no hay registros confiables ni políticas visibles. Y si así estamos con los nuestros, el caso de los migrantes desaparecidos es aún más dramático. Ni existen políticas, ni se reconoce el problema. Lo que sí vemos, y cada vez con más frecuencia, son las familias de los desaparecidos. El año pasado se armó una gran caravana desde Centroamérica que marchó hasta la Ciudad de México para pedir que se busque a los migrantes desaparecidos en México. Y hace un par de meses, un grupo de mexicanos del Movimiento por la Paz viajaron por todo Estados Unidos para mostrar ahí su dolor y su lucha, y para pedir el apoyo de nuestros vecinos ante la situación tan terrible que vivimos en México. Mientras tanto, aquí miles se han sumado a las movilizaciones convocadas por los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. El caso de los jóvenes de Ayotzinapa es realmente dramático, como todos los casos de desapariciones forzadas que aquí ocurren, pero a su vez es un caso excepcional. Veamos por qué.
Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el país vive una crisis sistémica. No se puede de ninguna manera ocultar, no se puede reducir el tema a un municipio o a un estado. Verlo desde ese punto de vista es equivocado. Lo de Iguala fue la gota que derramó el vaso. Pero esto y este vaso se vino llenando de desapariciones masivas durante al menos los últimos 10 años ante la ineficacia de las autoridades y la incredulidad de la sociedad. Recordemos algunos antecedentes. El 20 de enero del 2005, entre Tenosique y El Ceibo, en Tabasco, desaparecen 12 jóvenes que realizaban una excursión en las montañas de la frontera entre México y Guatemala. En diciembre del 2010, un grupo de 12 cazadores de Guanajuato fue detenido por policías municipales entre los municipios de Joaquín Amaro y Tabasco, Zacatecas, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos. El 18 de marzo del 2011, alrededor de 50 camionetas pick-up irrumpieron en el municipio de Allende, Coahuila, secuestrando de manera violenta a cerca de 300 personas, apellidadas Garza, Gaitán, Moreno y Villanueva, presuntamente en venganza por el robo de un cargamento de cocaína de los Zetas. No se volvió a saber del paradero de ninguno de ellos. El 3 de agosto del 2011, un autobús con 11 campesinos poblanos migrantes que viajaban a Reynosa, Tamaulipas, desaparecieron antes de llegar a su destino. El 12 de septiembre del 2012, un autobús de la línea Norte-Sur de América con una decena de campesinos migrantes desapareció en Salvatierra, Guanajuato, entre Tarimoro y Celaya. El 11 de noviembre del 2013, el autobús Futura, número 1084, con 30 pasajeros a bordo, que cubrían la ruta Zacatecas-México, desapareció entre los límites de Zacatecas y San Luis Potosí. Desde entonces no se sabe nada de ellos. La página Valor por Tamaulipas, una de cuyas colaboradoras, la doctora María del Rosario Fuente Rubio, fue desaparecida y presuntamente asesinada por un cártel de la delincuencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo cual la UNICEF ha reclamado la investigación exhaustiva al gobierno de México. La página Yo Soy Red, que administra el bloguero Alberto Escorcia, ha creado un mapa interactivo con más de 22 mil nombres de desaparecidos, con información más detallada y precisa que la propia lista de desaparecidos oficiales de la SEGOV. Se propone otra, crear una especie de Wikileaks de los desaparecidos en México. Es impresionante observar cómo en 70% del territorio nacional está cubierto con puntos rojos. De manera preocupante, así es el mapa de las desapariciones. Se sobrepone la lámina de las casi 300 fosas clandestinas que se han encontrado en los últimos años, que se han encontrado en varias partes del país. La noticia de la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en Igualas ha generado la mayor crisis de credibilidad y confianza sobre el gobierno de México, porque cayó sobre esta conciencia colectiva, abonada con casi una década de desapariciones continuas, forzadas, silenciosas y varias de ellas masivas, donde las autoridades de todos los niveles se han visto rebasadas. En este tiempo, la inseguridad ha disputado el primer lugar con la crisis económica en su modalidad de desempleo o carestía de la vida, como el principal problema para los mexicanos, sin que se haya logrado revertir. Si la apuesta oficial es que el tiempo olvide lo de Iguala y estas desapariciones que describo, están equivocados. No será así. Nos parece muy grave lo que está pasando. Necesitamos revisar la estrategia de seguridad, que debe, por empezar, instalando una comisión de la verdad que atienda no solo el caso de Iguala, sino los más de 22 mil desaparecidos ocurridos en los últimos 10 años, el rastreo y localización de las fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio nacional con la tecnología de punta que existe al respecto, reformas legislativas para adoptar los estándares internacionales de castigo y prevención de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, reparación de daños a las familias de miles de víctimas con las propiedades y recursos incautados al crimen organizado y con recursos públicos, una reforma integral al Estado de Derecho en sus vertientes policial, ministerial y judicial, una reorientación educativa y cultural y sobre todo atender al problema económico. No es pues un problema de localizar o de reubicar en un municipio esto que está pasando en México. Es muy grave y, presidente, por cierto, muchas gracias por su tolerancia. Creo que ha redefinido su papel. Muchas gracias.
Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila.
Y a los 6 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los ciudadanos de varias ciudades de México toman las calles llamando a investigar esta tragedia. Como ya es costumbre, en estas marchas se denuncia también la corrupción y la impunidad de la élite política. A continuación, vamos a ver los momentos más destacados de estos 6 meses que han pasado desde que comenzara este caso. El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. El 4 de octubre, en el marco de la investigación, la Procuraduría de ese territorio confirmó el hallazgo de 6 fosas comunes. Se reportó que en ellas había 28 cuerpos. Varios días después se realizó la primera jornada de acción nacional e internacional con diversas protestas multitudinarias. El 29 de octubre, aquí lo estamos viendo, los padres de los normalistas se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto. Tras el encuentro, indicaron que no confiaban en la investigación del gobierno federal. El 4 de noviembre, el exalcalde municipal de Iguala y su esposa fueron detenidos por sospechas de ser los responsables de estas desapariciones. El 20 de noviembre ya una manifestación pacífica derivó en fuertes choques entre la policía y los manifestantes. Como resultado fueron detenidas 31 personas y a principios de diciembre los forenses confirmaron a partir de las muestras de ADN la identidad del joven Alexander Mora Venancio. Sin embargo, 2 días después la Universidad de Innsbruck afirmaba tener bajas expectativas de poder identificar los restos hallados por el extremo deterioro de las partes. El 27 de enero ya de este año, entonces el procurador general Jesús Murillo Caram anunció que los 43 estudiantes estaban muertos, pero los padres se opusieron al cierre de este caso. Un mes más tarde, este fiscal que encabezaba las pesquisas dimitió pasados 5 meses de la tragedia. El portavoz de los padres de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval, cree que los políticos quieren seguir en el poder en México y tratan de hacerlo a través del miedo.
No creo que haya cambios si se realizan las elecciones, porque los candidatos que ya se están postulando son los mismos políticos, únicamente están cambiando de lugar y pues los políticos quieren mantenerse en el poder y hoy tratan de hacerlo a través de la intimidación y del miedo enlazados con la delincuencia organizada. Por eso hoy en las calles de México y en el mundo la protesta es a la exigencia de que tengan que devolvernos a los jóvenes y el rechazo a las elecciones en nuestro país, porque creemos que no hay condiciones para que los mismos gobernantes sigan haciendo lo mismo, asesinando a los ciudadanos mexicanos, desapareciendo a los jóvenes, encubiertos en una función que aparentemente el pueblo les ha dado, pero en realidad es que han utilizado varias estrategias para seguir en el poder.
Los hechos a estas alturas son bastante conocidos, pero conviene tenerlos presentes. El 26 de septiembre de 2014, decenas de jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Guerrero, se reunieron para bajar a la ciudad de Iguala a tomar autobuses y botear o pedir dinero con la intención de poder costear sus viajes de prácticas y además mandar una comitiva a la Ciudad de México a la marcha en conmemoración del 2 de octubre del 68. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, que han realizado los propios estudiantes y sus familias, de la Escuela Normal Rural salió un primer grupo hacia la carretera de Iguala a Chilpancingo, donde pretendían cerrar una caseta, pedir dinero a los automovilistas y secuestrar un par de autobuses. Sin embargo, cuando los jóvenes llegaron a la caseta, esta ya se encontraba resguardada por policías del estado de Guerrero. Así que, en vez de confrontarlos, los jóvenes simplemente tomaron un autobús de pasajeros y lo llevaron al central de autobuses para bajar a los mismos pasajeros y llevarse de ahí otros autobuses. Mientras tanto, en Iguala, el coronel Juan Antonio Aranda López, comandante del 27 Batallón del Ejército, ubicado en la ciudad de Iguala, se encontraba en una fiesta con el alcalde José Luis Abarca y la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa. El gobierno federal sostiene que al conocer del movimiento de los normalistas por reportes del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Iguala, o C4, que enlaza a la Policía Federal y al Ejército con las policías municipales y estatal, el alcalde Abarca ordenó a la Policía Municipal de Iguala detener a los jóvenes con apoyo de la policía del vecino municipio de Cocula. Por otro lado, los padres de los jóvenes afirman que Juan Antonio Aranda, comandante del 27 Batallón en Iguala, pudo haber ordenado también al ejército la detención de los normalistas. En cualquier caso, los jóvenes de Ayotzinapa, al llegar a la central de autobuses, se percataron de la presencia de los policías del estado y policías municipales. Los policías, algunos vestidos de negro y encapuchados, trataron de impedir que los estudiantes secuestraran dos autobuses, por lo que se liaron a golpes con los estudiantes. Y en este primer enfrentamiento, un policía sacó un arma, los jóvenes intentaron quitársela y con el forcejeo se soltaron las primeras balas. Después de aquello, los policías dispararon y algunos jóvenes resultaron heridos. De hecho, tres normalistas murieron. Después de este primer enfrentamiento, un grupo de estudiantes mayor que el primero llegó a la central, a bordo de tres autobuses, para rescatar a sus compañeros. Los policías se replegaron y fue así como los jóvenes lograron salir de la central en cinco autobuses distintos. Dos con rumbo a la carretera Iguala a Chilpancingo, y tres hacia el centro porque se perdieron. De los tres autobuses que enfilaron rumbo al centro, dos fueron alcanzados por los encapuchados, y aunque algunos escaparon, muchos de estos jóvenes desaparecieron. Según el gobierno federal, los jóvenes de este grupo fueron trasladados primero al cuartel de la policía de Iguala y luego a Pueblo Viejo, donde la policía municipal los entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos, que los mató y quemó sus cuerpos en el basurero municipal de Cocula. Los padres de familia rechazan esta versión. Por otro lado, sobre la carretera Iguala a Chilpancingo, un comando armado atacó un autobús. Pero en él no viajaban normalistas de Ayotzinapa, sino jugadores del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo. Tras este incidente murieron el chofer del autobús, un futbolista menor de edad y una mujer que viajaba en un taxi, y otros deportistas resultaron heridos. Sobre la misma carretera, minutos después, se registró otra balacera. Algunos jóvenes de Ayotzinapa, que lograron agruparse en el centro de Iguala, tras su salida de la central de autobuses, convocaron rápidamente a una conferencia de prensa para denunciar los hechos. Sin embargo, al acto llegaron otro grupo de encapuchados que dispararon contra los normalistas, la prensa y personas que pasaban por ahí. Después de estos incidentes, los jóvenes se dispersaron y huyeron. Además de lo anterior, en la noche del 26 de septiembre, dos unidades de la Fuerza de Reacción del 27 Batallón del Ejército fueron enviadas a patrullar la zona, al margen de todo protocolo militar. En ningún momento los soldados evitaron o intervinieron en los enfrentamientos, aunque en realidad los militares sí impidieron que los jóvenes heridos fueran recibidos en un hospital, agredieron a quienes intentaban escapar y detuvieron a algunos más, acusándolos de allanamiento de morada. En los hechos del 26 de septiembre en Guerrero murieron 6 personas, 3 de ellos normalistas. 25 más resultaron heridos y desaparecieron 43. Esa mañana, cerca de la zona industrial de Iguala, en las inmediaciones del C4, el cuerpo de Julio César Mondragón, estudiante de primer año en Ayotzinapa, fue encontrado sin vida, espantosamente mutilado, sin rostro. La policía del estado de Guerrero al principio acusó un uso excesivo de la fuerza por parte de los policías municipales, que fueron detenidos 4 días después de los hechos, el 30 de septiembre. Ese mismo día, el alcalde José Luis Abarca pidió licencia del cargo y desapareció. Para el gobierno federal, el principal responsable de los hechos fue Abarca, a quien vinculó con el grupo criminal Guerreros Unidos. Nada se dijo del 27 Batallón del Ejército. En todo caso, se intentó relacionar a los jóvenes de Ayotzinapa con organizaciones criminales, y se habló de secuestro en lugar de desapariciones forzadas.
El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido y organizamos las salidas hacia allá, en las urban de la escuela. Y pues íbamos rápido, demasiado rápido. Entramos a Iguala, llegamos lo más antes posible a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos. Creímos que al llegar, pues si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión, tranquilos, lo que pasó, pasó, ya déjenos que nos los llevemos a los compañeros. A eso íbamos básicamente. Y más porque escuchamos que había habido balazos. Incluso un compañero ya nos había mencionado que había un chavo herido o muerto. Hablábamos de que estaba muerto ya. No estaba muerto, es el compañero Aldo Gutiérrez Solano, el que todavía sigue en coma y con muerte cerebral, el que recibió el impacto en la cabeza. Él era. Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada, pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera donde, proveniente de Teloloapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos pues el tableteo de los disparos nuevamente, aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas, y es cuando ya brinqué hacia la calle Nélvarez, que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no la ciudad, el lugar. Nos decían: cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían: sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Y bueno, a partir de ahí ya ellos llamaron una ambulancia, entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron: le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteando la que viene, la gravedad del asunto. Su ambulancia nunca llegó. Entonces, de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a otro maestro, a un maestro, a cargo del compañero, a riesgo de que nos mataran pues por las calles, porque entre muchos nos veíamos. Dijimos: mejor 2-3, y ya. Pudimos llegar al hospital general ya como a las 2:30, 3 de la mañana. Somos un caso más de de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre.
La conmemoración del 2 de octubre del 68, cuando militares dispararon contra estudiantes en Tlatelolco, se vio marcada por los hechos del 26 de septiembre en Guerrero, donde la historia volvía a repetirse. Una semana había pasado y los 43 normalistas desaparecidos esa noche seguían sin ser encontrados. Organismos de derechos humanos, incluida la ONU, condenaron los hechos y llamaron al Estado mexicano a proteger y buscar a las víctimas. Además, se sumaron al reclamo de investigar tanto los crímenes como las desapariciones. Solo entonces, 10 días después de los hechos, el gobierno federal atrajo el caso. Al día siguiente, el presidente Enrique Peña Nieto habló de ello por primera vez. De entonces a la fecha, la movilización por los 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero no solo ha puesto en entredicho la capacidad del gobierno para atender el reclamo de justicia de los padres, también ha generalizado la desconfianza y ha incrementado todavía más la indignación con este gobierno, al que parece que solo le importa el dinero. Como decía anteriormente, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso paradigmático por diversas razones. Por ejemplo, 1. Son desapariciones forzadas, perpetradas por la autoridad o permitidas por la misma, y ocurren con mucha mayor frecuencia de lo que se quiere admitir, y por lo general se las quiere hacer parecer como secuestros por parte del crimen organizado. 2. Los hechos implican al ejército y a la policía federal, además de a las policías municipales y estatal, pues los jóvenes de Ayotzinapa fueron vigilados desde que salieron de la normal y no hay forma de que las autoridades de todos los niveles no lo supieran. Por eso los jóvenes que sobrevivieron y las familias de los desaparecidos insisten en que fue el Estado, no el crimen organizado. 3. Las víctimas son jóvenes. Y no hay que olvidar que un cuarto de la población mexicana tiene entre 15 y 29 años, de modo que es mucho más fácil que este segmento de la población se identifique con las víctimas. 4. Las víctimas son maestros, y como todos sabemos, los maestros son un grupo bastante organizado con una gran capacidad de movilización y convocatoria tanto para la defensa de sus intereses gremiales como para el apoyo de otras luchas sociales. 5. El modo en que se dio la represión, con la participación de policías de dos municipios, con encapuchados posiblemente militares o miembros del crimen organizado, movilizar tantos recursos en una sola noche para reprimir a un grupo de estudiantes, habla de cómo el poder puede ser un arma terrible en las manos equivocadas, y evoca temores de una regresión autoritaria, algo que no debería ocurrir en un Estado democrático y de derecho como el que nos dicen que tenemos. 6. Por la mutilación del joven normalista Julio César Mondragón, a quien le fue arrancado el rostro. No hay forma de entender la atrocidad de ese crimen sin la intención de generar terror, pues el miedo paraliza y desmoviliza. ¿Es lo que se buscaba en Guerrero? ¿O a quién querían mandarle ese mensaje? 7. En Guerrero se cultiva más del 90% de la amapola que se utiliza en el país para fabricar drogas como la heroína. Y aunque la producción se da en zonas remotas de la sierra, el acopio y su traslado a los Estados Unidos comienza en Iguala. Por eso en el estado de Guerrero hay una gran presencia de organizaciones delictivas, como la familia Michoacana o el Cártel de los Caballeros Templarios, cuyo origen está en los Zetas, el Grupo de Guerreros Unidos, vinculado con la organización de los Beltrán Leyva, células del Cártel Jalisco Nueva Generación, como el Grupo de los Rojos, La Barredora, etc. 8. Guerrero también es un estado con gran presencia de movimientos guerrilleros, herederos de las luchas campesinas contra los grandes terratenientes y los caciques de la droga, como el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas o la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez. Actualmente, en el estado se tiene registrada la presencia del Ejército Popular Revolucionario, o EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, o ERPI, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo, FARC-LP, en alrededor de 25 municipios y aumentando. También es conocida la influencia que ejerce el movimiento zapatista en la zona. 9. Porque las autoridades no tienen ninguna duda, y quizá no les falte razón, de que entre los líderes del movimiento de Ayotzinapa hay miembros de las guerrillas o cuando menos interlocutores con esos grupos armados. 10. Que ya se había denunciado la corrupción y los nexos con el crimen organizado de gobiernos municipales, policías municipales y del batallón 27 del ejército. Y no pasó nada. 11. Porque se permitió que alguien como Abarca fuera presidente municipal, y lo permitió nada menos que un partido que se dice de izquierda y un gobierno que resultó ser igual o más corrupto que el mismo PRI. 12. Porque la autoridad mintió. Afirmó sin pruebas que los restos encontrados en Cocula pertenecen a los jóvenes de Ayotzinapa y que el ejército no tuvo nada que ver con el desarrollo de los hechos. Dos cosas que es imposible afirmar dadas las pruebas que se tienen. 13. Porque Televisa ha hecho una cobertura parcial de los hechos y en todo momento ha respaldado las versiones oficiales. Además, ha tratado de imputar a las víctimas la responsabilidad por lo sucedido, sin ofrecer el derecho de réplica a los padres de los normalistas. 14. Porque a partir de la búsqueda de los propios maestros y padres de familia en Guerrero, en todo el estado han aparecido decenas de fosas con cadáveres sin identificar. ¿Se imaginan ustedes cuántos más aparecerían en Tamaulipas, Chihuahua o Veracruz, en Jalisco o en el Estado de México, si alguien se decidiera en verdad a buscarlos? Vamos a una pausa y volvemos para la parte final de este programa, dedicado a los desaparecidos en México.
Thing. We're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song.
Saturday to play. Sunday I go to church, yeah. Go to lie down to pray. Lord have mercy. Lord have mercy on me. Thank you.
fosas clandestinas. De acuerdo con una nota publicada en La Jornada, el 9 de noviembre de 2013, funcionarios del Gabinete de Seguridad de la Administración de Felipe Calderón revelaron que las Fuerzas Armadas realizaron un mapeo de fosas clandestinas en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y Veracruz. Todos los casos fueron considerados responsabilidad de los gobiernos estatales y la información fue clasificada, de modo que solo se entregó al presidente. Y nadie podrá conocer esa información por un plazo que puede ser de 5 a 30 años. Los mismos años que podría pasar uno en la cárcel por revelar esa información si se diera el caso. Bueno, continúa la nota. En México no existe un registro de inhumaciones clandestinas porque las autoridades locales no informan de los hallazgos a ninguna autoridad federal, mientras el Ministerio Público Federal solo participa a partir de la atracción de casos, como ocurrió en las fosas de San Fernando en Tamaulipas y las de Ciudad Juárez, Chihuahua. Información desclasificada del Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que las autoridades mexicanas han tratado de minimizar los crímenes del narcotráfico, el cual opera prácticamente con total impunidad. En los documentos se acusa a la administración calderonista de ocultar información de las matanzas sistemáticas de migrantes que transitaron por México y se denuncia la complicidad de funcionarios con el crimen organizado. En el texto revelado, se precisa que el ejército y la marina han continuado hallando fosas con cadáveres. La cuenta se eleva ya a 196. Y eso en 2013. Porque hoy el número de fosas clandestinas conocidas suma más de 300. En fin.
Padre, usted ha dicho que la dimensión de los desaparecidos es una tragedia incalculable. ¿Por qué dice eso?
Yo hablo en general de las personas desaparecidas en México. No solamente hablo de los migrantes, hablo de las personas desaparecidas. Como que en México, yo quiero mantener así, lo veo, analizo así, los Zetas fueron los que encontraron esa forma de empezar a matar gente y desaparecerla también. No solo matarla, también desaparecerla. Eso lo hicieron con los migrantes. Eran tantos en volumen que no sabían qué hacer realmente con los cuerpos, con los que no podían pagar. Los quemaron, los calcinaron, los deshicieron en ácido, los echaron a lagartos, los echaron a pozos, a otros lugares que no voy a decir, porque no quiero que se borren esas evidencias y algún día las puedan encontrar. Pero entonces, esto mismo que no se detuvo con los migrantes, esa misma violencia se ha pasado. Nunca quisimos entender que lo que estaba pasando con los migrantes podía pasar con nosotros mismos, con las personas locales. No nos importaron los migrantes, nos horrorizamos poco en los medios, nos acostumbramos a esa tragedia humanitaria que viven ellos, en los secuestros. Ahora ya hay secuestros en todos lados, somos secuestrables ya, en los desaparecidos también. Nosotros estamos computando, estamos calculando un mínimo de 10.000 personas desaparecidas, nada más migrantes. Independientemente de esa cifra que se da de 27 a 30 mil desaparecidos reconocidos oficialmente por la PGR. Es una tragedia. O sea, la persona no importa, ya no importa, llegó un grado de deshumanización tan grande que nos hemos convertido no solo en mercancía, sino en material desechable, irreconocible, porque es un dolor tan grande. Cuando secuestraban antes a una persona, la reducían a una mercancía. Pagaba, la liberaba y ella decía, ya nunca vuelve a ser la misma, y ciertamente no. Pero la dejaban en libertad, se reintegraba a la familia. Hoy no. Hoy saben que esas personas desaparecen por cualquier motivo, por cuestión de dinero, por cuestiones políticas. Simplemente desaparecen las personas y no hay cuerpo del delito. Hay en cada desaparición, podríamos decir, que hay el crimen perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque no hay investigaciones. Hay el 18% del presupuesto que recibe la PGR lo dedica a la investigación. Todo lo demás se va a seguridad. ¿Sí? Esto, ¿cómo se va a investigar? No hay voluntad política, no hay vocación para eso. La gente, desgraciadamente, en la PGR y en todos lados es chambera. Perdió su vocación, ha perdido el sentido del servicio. Por esta razón se hace el crimen perfecto, porque tanto como lo de parte de la delincuencia organizada, que ya aprendieron a matar gente y desaparecerla, ya no hay cuerpo del delito, como por parte de quienes deben de perseguir el delito y la procuración de justicia, no hay tampoco nada. Hay corrupción, pero también hay impunidad, y no hay presupuesto, no hay forma de cómo poder investigar todo eso. Esta iglesia que tenemos ahora no acompaña, no acompaña la base, no acompaña el dolor, no acompaña a la gente. Puede hacer misas, puede juntarse los obispos 2 veces al año para hacer documentos simplemente de pronunciamientos, de lamentable y de deploramiento de una situación, nada más.
Viene usted con una carta que se va a entregar al Papa, o se quiere entregar al Papa.
Una carta que son todas las madres, pero también padres de desaparecidos, porque hay papás que están buscando a sus hijos también, hay mamás que están buscando a sus hijos. Cada uno está haciendo su carta, cada uno a su manera. La pregunta es, ¿qué le quisieras tú decir al Papa si lo tuvieras enfrente? Cada quien está haciendo su carta. Hay una comisión de ellos de redacción que van a tratar de ser fieles, ¿verdad?, en dejar todos los elementos que tienen. Se va a mandar la carta al Papa, firmada por todos, reconocida por todos como una síntesis, pero también se van a mandar los originales. Los originales no pueden mandarse. Tienen que ir los originales con un paquete.
¿Usted está pidiendo que el nuevo Papa presione a Peña Nieto a actuar de una manera más eficaz en el asunto de los desaparecidos? ¿No lo ha hecho Peña Nieto?
No, claro que no. No ha hecho, no.
¿Está peor que con Calderón?
Pues yo digo que es una continuidad.
¿Siente que es pura demagogia lo que ha obtenido hasta ahora de respuesta de este gobierno en función de lo que ha platicado con ellos?
Lo que siento es que en la clase política responde con palabras, pero no se ven los hechos.
Okay.
No se ven los cambios. Pueden decir lo que quieran, que tienen la voluntad política, que tienen todo lo que quieran. Los hechos siguen siendo iguales.
Ayotzinapa, 6 meses en busca de la otra verdad. Publicado el 26 de marzo en Sin Embargo. Dice así: cansados, desgastados y superados por el paso del tiempo. Así describen padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos su situación a 6 meses de la desaparición de sus hijos. La lucha sigue, como dicen, pero el paso del tiempo no logra menguar el dolor por la desaparición de sus hijos aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. La falta de una verdad concluyente, y no histórica, hace que sus sentimientos sean más profundos. La respuesta de la Procuraduría General de la República sobre lo ocurrido el 26 de septiembre no los convence ni los inquieta ante la certeza de que el gobierno federal quiere enterrar el caso de sus hijos, sepultar los hechos bajo la verdad histórica del ex procurador Murillo Karam. Los padres viajan a Estados Unidos, van a las embajadas, se trasladan al Distrito Federal para marchar, a la ciudad de Chilpancingo en su natal Guerrero, hacen colectas para rentar autos. Todo parece en vano, pues el caso sigue sin una respuesta contundente y solo cuentan con un molar y un hueso de 2 centímetros que la PGR asegura pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los muchachos desaparecidos. Evidencias con las que la autoridad mexicana pretende resolver la desaparición del grupo de normalistas. El gobierno está prolongando esto. La nueva procuradora, Arely Gómez González, está para eso, para prolongar la investigación, para hacer que los padres nos desesperemos y dejemos la lucha. Ella no está ahí para encontrar la verdad, sino para proteger otros intereses, dice Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, normalista de Ayotzinapa. Melitón asegura que varios padres y madres están enfermos por la desesperación y el dolor. Muchos de ellos cambiaron sus actividades cotidianas, abandonaron sus trabajos y se dedicaron por completo a la búsqueda de sus hijos. Esto es muy desesperante. Ya son 6 meses y no hay nada. Pero nos vamos a mantener firmes. El cansancio no nos va a detener, dice Melitón. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras, que mantiene un equipo de trabajo en Ayotzinapa, lugar que los padres hicieron su base de operaciones, dijo sin embargo esta semana que los familiares presentan cuadros de ansiedad, problemas de sueño y depresión que pueden prolongarse el tiempo que sus hijos duren desaparecidos. El duelo es una de las cosas más frecuentes, afecciones psicosomáticas, toda enfermedad que corresponde a un proceso psíquico que tiene su influencia en el cuerpo. Es una dolencia física real que tiene su origen en conflictos emocionales y psicológicos inconscientes sin resolverse, en las que todo el dolor y la impotencia se va hacia el cuerpo, una de las cosas más relevantes, explicó Ivonne Zavala, responsable de la misión de Médicos Sin Fronteras en Ayotzinapa. Rafael López Catarino, padre de Julio César, desaparecido en Iguala, dice que la situación con cada mes que pasa se vuelve más desesperante. Pero pues nosotros vamos a seguir en la lucha, no nos queda de otra. Vamos hasta las últimas consecuencias porque un hijo no es un animal, nuestros hijos son gente. Yo soy campesino y me tocó esto a mí. No vamos a descansar hasta que se esclarezca, dice. La realidad es que no solo los padres están desgastados. El movimiento que surgió a partir de la desaparición y que se gestó en Guerrero durante las primeras semanas, también lo está. José Félix Rosas Rodríguez, vocero del Movimiento Popular de Tecoanapa, Ayotzinapa, municipio de donde son originarios 8 normalistas desaparecidos, acepta que el apoyo de los familiares se ha visto mermado principalmente entre el magisterio. En el caso de Guerrero, nos están repercutiendo la situación laboral, la incertidumbre de los pagos. Es como si estuviéramos cumpliendo dos amos, la lucha económica del magisterio y la lucha social por los 43. Hay muchos compañeros maestros golpeados gubernamentalmente por la falta de pagos, hasta la fecha, y los padres de familia quieren que ya nos presentemos a clases, indica. Félix Rosas narra que al inicio del movimiento de los 43 desaparecidos salían de Tecoanapa alrededor de 11 autobuses para acudir a las manifestaciones. Ahora, a veces apenas completamos los dos autobuses nada más. Los demás compañeros se quedan a trabajar, tenemos la presión y la responsabilidad. No es que nos hayamos cansado y estemos desgastados, sino que el mismo gobierno tiene su estrategia para que el asunto de los 43 se olvide y nos está soltando el problema del magisterio, para diluirnos, expone. El intento es claro, indica José Félix. El carpetazo del caso Ayotzinapa inició cuando la PGR anunció el hallazgo de los restos de Alexander Mora. A la incertidumbre de los pagos se le suma un acoso continuo hacia los maestros en Guerrero. Hay retenes de las fuerzas castrenses en las carreteras y en los caminos del estado, mismos que se incrementan cuando se planea alguna protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa. A veces salimos en los camiones y el ejército nos detiene, nos hacen preguntas y ahí nos tienen, entre lo que discutimos. Pasan horas y hasta terminamos por regresarnos, cuenta Félix. La situación, dice José, se agrava más mes con mes. Cuando se cumplieron 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y representante legal de los padres, declaró que la PGR mantenía detenidas las investigaciones, mientras que la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, la UPOE, anunció que saldría de Iguala y abandonaría la búsqueda intensa de los normalistas que iniciaron desde principios de octubre del año pasado para concentrarse en reunir evidencias sobre los casos de desapariciones que involucran no solo a los estudiantes de Ayotzinapa, sino a la población de Guerrero en general, víctima de la delincuencia organizada y del Estado. Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOE, reconoció hace un mes que el ánimo de las movilizaciones disminuyó. El movimiento perdió mucha fuerza. Hubo infiltrados que mancharon la imagen de la lucha. Tenemos que reconstruir con los errores que cometimos y el gobierno federal sí logró que el movimiento se desvaneciera un poco. Nos pasa a nosotros, a las organizaciones y al sector magisterial, dijo. El promotor de la UPOEC agregó que la apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto es que el movimiento se desinfle. Otros horrores como Ayotzinapa. El poeta y escritor Javier Sicilia coincide con Crisóforo y con los padres de los normalistas. El gobierno de Peña Nieto le apuesta al desgaste no solo de los familiares, sino del movimiento. Para los movimientos sociales fuertes y que generan un verdadero movimiento político, el gobierno cuenta con el desgaste y la saturación de las agendas, dice Sicilia, líder del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, que surgió a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco. Asegura que el gobierno busca la fractura de una iniciativa que surgió a raíz del dolor profundo de perder a 43 hijos. Muchos usan el movimiento hasta que se cansan y luego lo abandonan, expresa. Con Sicilia coinciden el activista Jorge González de León, para quien el gobierno federal no necesariamente tiene que triunfar en su afán por enterrar el caso Ayotzinapa. Todo dependerá de la participación ciudadana. Yo no apostaría a que el gobierno gane, pero desgraciadamente vamos a tener que pasar por otros horrores como Ayotzinapa. Van a perder, pero van a pasar más cosas, dice. González de León explica que se están articulando varios movimientos a nivel nacional alrededor de los miles de desaparecidos y muertos que suman entre el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y la administración actual. Hasta ahora, solo se reconocen oficialmente cerca de 23.000. Se está trabajando en el Congreso Constituyente en el voto nulo. Vamos a ver el resultado de todo eso. Aunque ahorita se vea que se está enfriando, vamos a tener un verano calientito por las elecciones, dice. Pero Pablo Monsalvo Pérez, criminólogo de la Universidad Iberoamericana, plantea que mientras no exista una declaración clara y científica confiable, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por dar carpetazo al caso de los 43 normalistas, el conflicto continuará y se acrecentará durante los próximos 3 meses electorales. El problema se ha prolongado porque no hay una solución jurídica política y mientras eso no se dé, será un motivo de bandera política y de agitación, tengan o no razón. Tiene que haber una respuesta contundente, científica, que nos permita saber qué pasó, no solo una especulación mediática, explica. Para el criminólogo, el Estado se niega a aceptar que lo ocurrido en Iguala fue una desaparición forzada. El Estado no ha aceptado eso porque implica aceptar que sí hay una responsabilidad de los funcionarios de seguridad pública. Si la hay, deberían decirlo y hacer las consignaciones que se tengan que hacer. Si no hay una solución, Ayotzinapa será una bandera de campaña de los grupos que están en contra del sistema de las elecciones, detalla. Bueno, así concluye el reportaje de Sin Embargo, y creo que solo queda una cosa más que agregar, que muy probablemente son falsos los testimonios de las personas que presentó la PGR como presuntos culpables del supuesto homicidio de los 43 desaparecidos, pues al parecer sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Como decíamos al principio del programa, el Estado reconoce que en México hay actualmente 22.000 desaparecidos, y de los migrantes desaparecidos en los últimos 10 años, pues nada dice. Al inicio de su mandato, en 2013, el presidente Enrique Peña Nieto impulsó la publicación de una Ley General de Víctimas a petición de diversas organizaciones sociales. La ley autorizaba la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que al día de hoy tiene contabilizados 2.900 casos de posibles desapariciones forzadas. 2.900. Sin embargo, para que pueda pagarse una compensación a las familias de las víctimas, la ley especifica que debe haber un sentenciado. Y bueno, de acuerdo con un artículo de la revista Proceso, en México el 97% de todos los procesos penales quedan sin sentencia, lo cual es una barbaridad. El mismo artículo señala que desde la Guerra Sucia en los años 60, la justicia mexicana solo ha dictado sentencias condenatorias por casos de desaparición forzada en 6 ocasiones. En 50 años, solamente 6 sentencias. Lo peor es que en estos 6 casos en los que los familiares de las víctimas sí pueden ser compensadas, los familiares no se han acercado a la comisión ni en la comisión los han encontrado. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿por qué hasta ahora el Estado mexicano pretende resarcir el daño causado a esas familias? La respuesta es porque apenas el año pasado la Comisión para Atención a Víctimas recibió presupuesto para ello. Y en todo este tiempo, el Estado solo ha pagado una indemnización a un grupo de familiares, pero no por un caso de desaparición forzada. No, la indemnización se pagó por violaciones graves a los derechos humanos. Esas que generalmente se dan cuando una autoridad mete a la cárcel a un inocente, lo tortura, o le hiere, o lo asesina involuntariamente, en lo que el gobierno anterior bautizara como daños colaterales. Y bueno, casos como esos sobran en México. Tal vez cada mes ocurren cientos, y las víctimas, por ignorancia o por miedo, no buscan que la autoridad les compense. Algo totalmente comprensible, pues, en general, todos son unos ladrones y unos sinvergüenzas. Y nadie confía en la autoridad. En fin, vamos a una pausa y volvemos para despedir el programa. Saben, han pasado algunos meses desde la última vez que grabamos un episodio del Anatema Podcast, y en todo este tiempo, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo para pedirme que hable de esto o de aquello, o que por lo menos ya grabe algo. Y a todas las personas, bueno, gracias. gracias por su insistencia y también por su paciencia. Gracias por estar al pendiente, por sus quejas y por sus inquietudes. Este podcast es para ustedes y qué bueno que lo hacen suyo. Más allá de las opiniones o de la información que pueda yo compartirles, lo importante es este diálogo que podemos llegar a tener, si así lo quieren. Este hablarnos como iguales, sin miedo y con honestidad. El resto, como les he dicho, es un acto de fe. Que a partir de lo dicho, alguien aprenda algo útil sobre el mundo en que vivimos, que alguien haga conciencia sobre su manera de ver y ser en el mundo, o que alguien se emocione por alguna historia que compartimos, que se sienta conmovido por lo que contamos, que le guste o no sé. Esa es mi fantasía, pero que ocurra, eso es cosa suya. Aunque a veces no tengamos la oportunidad de grabar con mayor frecuencia, el compromiso de mantener vivo este proyecto es para toda la vida. Así me lo he planteado y así espero que suceda, de modo que no se preocupen. Mejor ocúpense por las cosas que realmente importan. Saludos y pásenlo bien. She always listens 'cause it never fails.